que han estado viendo mi avioncito por aquí y se preguntan, y usted dice, bueno, quizás el hermano ha hecho ha traído su sala por aquí, ¿verdad? Así debe tener decorada su casa el hermano. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de aviación esta noche. Pero quiero adelantarles algo. Cuando venía en mi transporte para acá, en mi carro para acá, para la iglesia, tuve un asalto del Espíritu Santo. Y me dijo, esta noche es noche de fiesta, me dijo. Esta noche, me dijo, no es para ir a sobar corazones y sacarle lágrimas a la gente. Esta noche vas a sacar sonrisas. Esta noche vamos a dar esperanza, me dijo. Esta noche vamos a impactar corazones. Esta noche vamos a levantar al que está achicopalado. Una palabra no muy celestial, pero sí me dijo el Señor. Vamos a levantar a todo aquel que está triste. Vamos a levantar a aquel que se siente condenado. Vamos a levantar a aquel que se siente pecador. Vamos a levantar a aquel que dice que no tiene salida. Oye, en el nombre de Jesús, el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón es para que el pueblo de Dios agarre fuerzas y salga de aquí con la frente en alto, listos para salir adelante. El Señor, eso es lo que quiere. Así que, por favor, vaya conmigo al Salmo 37, versículo 24. Vamos a estar hablando bajo el tema pérdida momentánea de control. Y esto tiene que ver un poquito con aviación. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto. Pérdida momentánea de control. Dice la palabra de Dios en Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién cree en esa verdad? Dígame un buen amén. ¿Quién cree que está tomado de la mano de Dios? Dígame amén otra vez. No nos va a dejar el Señor tirado por ningún momento. Por eso hay una pérdida momentánea del control, pero el Señor retoma el control. Ya lo vamos a explicar cómo se hace eso y por qué. Entonces vamos a tener esto, y aquí quería yo ponerles un video. Antes de que pongamos el video, son dos videos realmente. Vamos a platicar acerca de aerodinámica. Después que usted salga de aquí, yo le puedo firmar una licencia de piloto y usted va a saber bien cómo vuelan los aviones. La primera gran pregunta que hacen siempre es, ¿cómo vuela un avión? Algo que es tan pesado, es más pesado que el aire, tan rápido, tan tecnológico, ¿cómo que se mantiene en el aire? Bueno, pues vamos a conocer un poquito acerca de esto y vamos a conocer de un fenómeno aerodinámico que se llama una pérdida en español, un stall en inglés, y eso es lo que sucede cuando el avión entra en una actitud que no es la correcta. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el flujo de aire en el avión. Yo he traído mi avioncito aquí para que después de ver el video introductorio vamos a platicar un poquito acerca de esto y vamos a hacer esa maniobra aquí con mi avioncito para que ustedes vean qué es lo que sucede. Pero yo quisiera que ustedes pusieran un poco de atención a esto que viene.
Un avión debe superar las fuerzas de la resistencia y la gravedad generando las fuerzas opuestas de empuje y sustentación. El empuje es la fuerza que impulsa el avión hacia adelante, aumentando el flujo de aire por encima de las alas y superando las distintas fuerzas de resistencia. Debido a la curvatura del ala, el aire debe recorrer una trayectoria mayor por la parte superior que por la inferior. Esto produce a su vez un aumento de presión bajo el ala y una disminución sobre esta. Esta diferencia de presiones crea una fuerza ascendente conocida como sustentación. El ángulo que forma el ala con el flujo de aire incidente se llama ángulo de ataque. El ángulo de ataque es crítico para la generación de sustentación. A mayor ángulo de ataque, mayor sustentación se producirá hasta cierto punto. Altos ángulos de ataque provocan que se llegue a desprender la corriente de aire de la parte superior del ala, cayendo drásticamente la sustentación, y se dice que el avión ha entrado en pérdida. Típicamente, las pérdidas son el resultado de una velocidad demasiado baja con relación al ángulo de ataque. Las actuaciones de un avión dependen mucho de su peso. Cuanto más pese un avión, más sustentación necesitará producir. Esto significa que deberá llevar mayor ángulo de ataque y o mayor velocidad para hacer que el avión vuele. Dos fuentes básicas de resistencia son la resistencia de forma y la resistencia inducida. La resistencia de forma es debida a la forma de un objeto y se produce cuando el objeto se mueve a través del aire. Los aumentos de velocidad producen un aumento de la resistencia. La resistencia inducida está directamente relacionada con la cantidad de sustentación generada. Cuanto mayor sea la sustentación, mayor resistencia inducida se genera. La resistencia total es la combinación de la resistencia de forma y de...
Voy a parar un momento allá, porque lo que viene ahora es otro video en donde vamos a ver esto en la vida real. El avión vuela por cuatro fuerzas, dos de ellas inducidas y dos de ellas son naturales. La primera fuerza natural que tiene es la gravedad. Por supuesto, si yo suelto mi avioncito aquí, se va a caer al piso. Entonces, tenemos que tener una fuerza, esa es la fuerza natural. Tiene que haber una fuerza inducida para que yo evite que el avión se caiga a la tierra. Otra de las fuerzas naturales que hay es en el avance, cuando yo avanzo, igual que ustedes pueden ver a las personas que hacen ciclismo, se suben a su bicicleta, se tienen un casquito así bien aerodinámico y cuando van a velocidad se ponen así y dejan que el aire circule encima de su casquito. Ahí están generando menos resistencia. La resistencia es una fuerza natural. Y entre el avión más rápido, ahí genera más resistencia, genera más calor. Si usted toca un avión cuando va volando, se pone caliente porque está generando fricción contra el viento. Entonces, esa resistencia es una fuerza natural. Pues había que contrarrestarla también. ¿Cómo se contrarresta la resistencia? A través del empuje. Y el empuje se produce a través de los motores. En este modelo específicamente tenemos dos motores jet y ellos producen más del doble de empuje que lo que genera la resistencia. Eso es para que pueda avanzar el avión, obviamente. Cuando un avión está nivelado, cuando usted ya va en ruta hacia su destino y se está tomando un cafecito ahí arriba o se está comiendo su pancito que le regalaron y el avión va recto, es decir, que no sube ni baja, quiere decir que la fuerza de gravedad con la fuerza de sustentación están iguales. Ninguna de las dos gana. Por eso el avión va recto y nivelado. Si yo le quito un poco de empuje al avión, es decir, si yo le bajo el flujo de aire a las alas, el avión empieza a descender, que es lo que hacemos cuando ya queremos aterrizar. Como yo le quité un poco de empuje, la gravedad es mayor que la sustentación, el avión empieza a descender. Si yo quiero ascender, entonces le pongo más empuje a los motores, genero más flujo de aire sobre las alas, venzo la gravedad versus la sustentación y el avión empieza a subir. Y así con esas cuatro fuerzas vamos jugando todo el tiempo en el avión, todo el tiempo. Son cuatro fuerzas con las que el avión hace. Entonces, la maniobra de la que quiero yo platicarles a ustedes es la maniobra que se llama stall o pérdida. Y eso es cuando el avión se empieza a quedar sin velocidad. El avión necesita velocidad para poder continuar volando. Es igual que una piscucha. Cuando usted tiene una piscucha y usted está queriendo subir una piscucha cuando hay viento y de repente el viento se termina, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Se cae la piscucha porque se queda sin flujo de aire. Lo mismo le sucede al avión. Pero claro, aquí estamos hablando con otro tipo de tecnología y el flujo de aire, según lo que hemos visto en esta presentación inicial, el ala tiene un perfil que es más abultado de arriba que de abajo. Eso genera que el aire que pasa por la parte de arriba del ala pase más rápido que el aire que pasa por abajo, porque hay una protuberancia y eso hace que genere velocidad. Esa velocidad que genera el aire que circula por la parte de arriba del ala produce una succión y esa succión hace que el ala suba. A eso se llama sustentación. Pero ¿qué sucede si yo pongo el avión en esta posición? Si yo voy en esta posición, que es una posición exagerada, obviamente, porque los aviones no vuelan así, yo estoy generando una pantalla acá para el aire. Eso significa que el aire va a pegar acá, va a circular por abajo, pero por arriba no va a circular nada de aire, o va a circular un aire que va a estar turbulento, y ese aire no es bueno para el avión, no vuela con eso. Lo mismo va a pasar en la cola, el mismo principio. Entonces, a esos círculos de aire que se generan sobre el ala, produce una mala sustentación y el avión se empieza a caer. Entonces, la peor posición que puede tener un avión en todo momento es con la nariz arriba y sin velocidad, o con la nariz arriba y sin potencia. Entonces el avión, por aerodinámica, empieza él a descender de cola, así, porque se quedó sin, como que fuera una hojita que se está cayendo, y de repente el avión cae de nariz, porque el más pesado de nariz, empieza a caer de nariz y se empieza a enrollar, que es la peor maniobra que uno puede hacer. A eso se le llama una pérdida. Cuando ya el avión se cae en pérdida y después se enrolla, a esta otra maniobra se le llama una barrena. Por supuesto, en los aviones comerciales es muy difícil que un avión entre en ese tipo de maniobras. Eso se practica más en aviones, así como estuvieron todos aquellos que fueron en el show aéreo este fin de semana. Ahí juegan con todas esas fuerzas. Claro, tienen aviones especialmente diseñados para eso, con motores sumamente fuertes, y ellos pueden estar colgados así del motor. Ellos tienen un motorcito en la punta nada más, súper fuerte, y él genera más potencia y más torque que el peso mismo del avión, entonces puede sostenerse casi que vertical. Pero en los aviones comerciales como este no se puede hacer eso, las fuerzas tienen que ir bien equiparadas. Entonces, en el siguiente video tengo algo bien interesante que descubrí. Hay unas personas que agarraron un avión pequeño, una avioneta, y le pusieron unas cintas a toda el ala y empezaron a jugar con el avión. Entonces, cuando ellos van recto y nivelado, usted va a ver las cintas que van rectecitas. Pero cuando él hace esta maniobra y empieza a subir, usted va a ver cómo se encolochan todas esas cintas. Quiere decir que el flujo de aire sobre el ala se cortó y el avión se empieza a caer como que es una hoja. Y usted me va a decir, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Pero tenga paciencia, hermano. Ya vamos a ver. Le voy a poner el otro video para que usted vea.
Del aire. Los aumentos de velocidad producen...
Van a ver cómo el horizonte empieza a subir, el ala empieza a subir, y a eso se le llama ángulo de ataque. Y ya va a ver usted cómo le hacen eso. Mire cómo le hacen. Ahí el aire es turbulento y ahí el avión se está cayendo. Entonces él tiene que bajar la nariz para tomar velocidad. Oiga cómo acelera. Para generar un flujo uniforme de aire y que el avión no caiga en pérdida. Van a hacer una prueba más. Vea usted cómo están subiendo el ángulo de ataque, ve el horizonte ahí atrás y vea cómo le hacen las cositas esas. Aire turbulento, el avión casi se cae, tiene que bajar la nariz para volver a tomar potencia. Vamos a dejar ahí. De ahí en adelante lo que hacen ellos es poner en velocidad más baja esta presentación. Bueno, ahora... Cuando nosotros hablamos un poquito acerca de aviación, lo primero que se le enseña a un piloto cuando entra en sus primeras clases es practicar esto para que él pueda sentir lo que le sucede al avión en caso de una pérdida. Y generalmente se sienten algunas cosas, por ejemplo, la cola tiembla, que es cuando la cola se está quedando sin aire, el mismo principio. Y por supuesto, se le han puesto sensores y alarmas para que cuando el avión baja de cierta velocidad, empieza a sonar una alarma para alertar al piloto que el avión puede caer en pérdida en cualquier momento porque el flujo de aire sobre las alas ya no es uniforme. Y entonces uno tiene que hacer la maniobra evasiva. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos caído en pérdida espiritual? ¿Cuántos de nosotros estamos en una posición que no es muy cómoda delante de Dios y el flujo de aire espiritual o de unción espiritual ha dejado de fluir por nuestras alas espirituales? Eso es la pregunta que yo quiero hacerme con usted esta noche. ¿Está volando nuestro avión espiritual de una manera correcta? ¿Las fuerzas naturales con las que yo me enfrento a diario, que es el pecado, la tentación, la tendencia pecaminosa que tenemos como seres humanos, que es lo que me detiene para avanzar, ¿tiene la suficiente potencia usted espiritual para poder vencer eso? ¿El flujo de aire que está pasando a través de sus alas espirituales está venciendo el caer en pecado como la gravedad? Todas estas comparaciones vamos a ir haciendo a lo largo de esta presentación, pero yo lo que quería comentarles es que cuando uno va surcando los cielos en un aparato como este y uno ha comprendido todas esas fuerzas, uno llega a una conclusión, y es el último slide que quiero pasarles. A esta conclusión llega uno. Uno va tomado de la mano de Dios. El capitán es el Señor. Uno solo está ejecutando un trabajo, está llevando una máquina de estas de punto A a punto B de una manera segura, pero el que va en control de todo es el Señor. Y lo mismo es en nuestra vida. En toda su vida, usted cree que está solo, usted cree que va caminando solo, que no está el Señor con usted. Sí está. ¿Cuántos aviones surcan los cielos a cada minuto? ¿Cuántos aviones comerciales y no comerciales lo hacen a cada minuto? Pues todos ellos tienen la atención del Señor. Yo voy en mi avioncito y yo siento que voy en la mano de Dios. Como decimos bromeando a veces, le hablo al Señor y le digo, Señor, veámonos, reunámonos y platiquemos. Sí, me dice, acércate vos para acá, y yo me acerco y nos encontramos en un punto neutral. Entonces nos encontramos en las nubes. Yo subo y él baja, y ahí nos encontramos con el Señor. Pero estamos seguros que el Señor cuida nuestros pasos, cuida nuestro avión, cuida todo lo que sucede en nuestra vida. De la misma manera, entendiendo este principio de la aerodinámica, yo creo que usted entre también en esta historia que vamos a contar. Hay algunos grandes hombres bíblicos que entraron en pérdida, que entraron en un stall, que perdieron su flujo de aire espiritual a través de toda su estructura y cayeron en pecado. ¿Pero qué pasó con todos ellos? Probablemente usted ha venido acá esta noche sintiéndose deprimida o deprimido por cualquier motivo. Probablemente usted siente que está en pérdida ya. Usted siente que ya su colita le está haciendo así y que en cualquier momento se va a caer. Ya sea porque está sometido a un pecado, ya sea porque está sometido a un vicio, sometida a un vicio, sometida a una relación ilícita o cualquier otra cosa, y usted siente que su vida está peligrosamente con la nariz arriba. El flujo que está pasando sobre su ala ya está distorsionado, como lo vimos en este video. La cola ya está tronando, y usted sabe que en cualquier momento el avión va a hacer esto y usted va a caer de nariz. Esta noche es la noche en la que el Señor quiere detener eso, haciendo la maniobra evasiva. Esta noche es cuando el Señor quiere acelerar esas turbinas al máximo, para que usted pueda hacer correr el flujo del Espíritu Santo sobre sus alas espirituales, y usted pueda salir adelante. Por eso le decía yo al principio, aquí no vamos a permitir que nadie se vaya achicopalado. Aquí no vamos a permitir que nadie se vaya triste. Aquí no vamos a permitir que nadie se vaya medio aguado. No, es que yo llegué así, pero mire, yo creo que yo no tengo ya nada que hacer. El Señor ya me abandonó, el Señor no quiere. No. Ahora usted va a agarrar esas dos turbinas y va a acelerar al máximo en el nombre de Jesús. Y usted va a salir de la pérdida, y usted va a salir del pecado, y usted va a salir de esa situación incómoda que a veces no lo hace orar con libertad. Pero mire, para que no se sienta mal, vamos a contar algunas historias que hemos encontrado en la Biblia. El ser humano se confía, se descuida, y de repente sin saberlo cae en pérdida, le suena la alarma de Stoll. Voy a ver algunos temas bíblicos para que usted me acompañe. Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. Ya terminamos con esto, hermano, gracias. Éxodo capítulo 2. Vamos a hablar un poquito acerca de Moisés, un brazo de Dios. Un hombre que fue escogido de en medio de un gran montón de hombres y de mujeres, y un gran pueblo, para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevárselo a la tierra prometida. Vaya, solo con esa referencia, solo con ese currículum, ya sabemos que este hombre estaba muy por encima del estándar. Fue criado en una familia importantísima en Egipto, era la familia de Faraón. Las mejores escuelas, las mejores universidades, usó siempre los mejores zapatos, la mejor ropa. Tuvo los mejores jardines, las mejores pelotas, fue a los mejores parques, los mejores carros, las mejores motos, las mejores bicicletas. Lo que usted se le imagine, ese hombre lo tuvo. Y fue puesto por el Señor en ese lugar. Pero sucede que en un momento de un arranque bien humano, bien natural, bien de hombre, se dio cuenta que había un egipcio que estaba golpeando a su pueblo, que estaba golpeando a algunos israelitas, y él se molestó. Y entonces veamos lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto es un acto que usted puede decir, bueno, pero el hombre era justo y estaban tocando a su pueblo, entonces él vino y reaccionó y mató al egipcio. Desde el ángulo donde usted lo quiera ver, no era lo correcto matar a un hombre, ¿sí o no? Que era con una buena, con un buen fin, que era por algo que sentía en el corazón, como usted lo quiera llamar, pero matar a otro ser humano no es la salida correcta. Debe haber habido otra salida por ahí, pero matar al egipcio no era la salida correcta. Moisés, hombre de Dios, escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto, escogido para guiar al pueblo por 40 años en el desierto, preparado para todo, se había dejado llevar por un impulso. Se había dejado llevar por un momento de cólera. En ese momento, si usted le tomara una foto a la aerodinámica de Moisés, había caído en un stall, se estoleó Moisés en ese momento, de cólera. Y el avión le hizo así, y la cola le tronó, y lo que hizo fue sacar una espada y matar al egipcio. Y eso le iba a costar caro un poco más adelante. Tan caro que a veces ustedes y yo no entendemos las consecuencias de los actos que realizamos. Vea lo que dice el versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y este hombre, Moisés, se vio en la necesidad de huir como criminal y se tuvo que ir al desierto. Y después de haber vivido en un palacio grandísimo, hermoso, con todas las comodidades del mundo, se tuvo que ir a apacentar ovejas. Apacentar ovejas en esa época no era como que el mejor trabajo del mundo. No era como que el más reconocido ni el más digno. Este hombre tuvo que irse al desierto. Y allá, cuando él estaba caminando, llegó a un pozo para ver si podía tomar un poco de agua y se encontró a unas mujeres ahí. Y estas mujeres empezaron a sacar agua y después las iban a asaltar, y él saltó a la defensa una vez más, haciendo uso de su fuerza y de su ímpetu, y las defendió. Y después estas mujeres fueron a decirle a su padre lo que había sucedido con un hombre egipcio. Si usted lee la palabra de Dios, ahí siempre en esta porción de la Escritura, en el Éxodo capítulo 2, ahí por el versículo 17 o 18. Y dice: es que nos encontramos a un hombre egipcio que nos defendió de los malhechores. Pero Moisés no era egipcio. Moisés era hebreo. Pero era un hebreo que parecía egipcio. Entonces ahí quiero hacer una pausa. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos somos cristianos que parecemos mundanos? Platicaba con un gran amigo ahora y le digo: es que a veces somos cristianos desteñidos. ¿Cómo así? Me dijo, cristianos desteñidos. Sí, somos cristianos, pero estamos así como sin color, ¿verdad? Como que nadie nos reconoce como cristianos. Lo mismo pasó con Moisés en ese momento. Parecía egipcio. Qué feo que a nosotros los cristianos un día nos digan: mira, pero qué cara de mundano la que tenés. O que le digan a la hermana: hermana, qué cara de mundana tiene. Yo no sabía que usted era cristiana. Pues no da testimonio por ningún lado de cristiana. O no da testimonio por ningún lado de cristiana. Lo mismo pasaba con Moisés en ese momento. Él no estaba dando en ningún área de su vida, ni de su físico, ni nada, el hecho de ser hebreo, sino que él era reconocido como un egipcio. Después pasaron un montón de cosas. Este hombre tuvo que servirle a su suegro Jetro por un montón de años, y se casó con una de las hijas de Jetro, con Séfora, y tuvo que servirle a él y trabajar para otro y cuidar las ovejas de otro por muchos, muchos años, hasta que Dios hizo un pacto con él y le enseñó que tenía que volver a Egipto para ir a sacar el pueblo de allá. Y entonces llevó a Séfora para iniciar este gran proyecto de Dios. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Después, en la historia bíblica, podemos encontrar otro hombre que se estoleó también. Se estoleó serio, fuerte. Casi cae de nariz contra la tierra. Ahí salió nada más un instructor, así lo voy a ver yo, como un instructor de vuelo, que era un profeta, que le dijo: estás mal, viejo. Este es el momento en que tú tienes que acelerar tus turbinas, porque si no vas derechito para la tierra. Y es nuestro gran amigo, nunca bien ponderado y siempre correcto, Rey David. El Rey David metió la pata, seria. Por lo menos dos veces podemos encontrar en dónde. Les voy a llevar a la primera. Yo sé que usted está pensando en Betsabé en este momento. Ya vamos a llegar a doña Betsabé. Vamos a hacer una pausa un poco antes. Cuando David estaba huyendo del rey Saúl, Saúl lo quería matar, obviamente, porque tenía envidia de él. Saúl ya había sido destituido de la gloria de Dios, podemos decirlo así. Iba a ser quitado del reino. Y David iba a ser el siguiente rey. Entonces Saúl se enojó y lo quería matar y andaba persiguiéndolo por todas partes. Y corría, le tiraba una lanza, le tiraba una piedra, le tiraba de todo y nunca le pegaba. Entonces un día, David, en un momento de desesperación, de baja potencia espiritual, así como usted tal vez vino esta noche, dijo: ya estoy aburrido de que este hombre me ande persiguiendo. Entonces yo me voy a esconder. Y se fue a esconder a donde el enemigo, los filisteos han sido enemigos de los israelitas toda la vida. Siempre se han peleado, siempre se han andado persiguiendo. Y entonces él dijo: yo voy a irme a un lugar a donde yo sé que Saúl no me va a ir a buscar. Y esto es en la nación de los filisteos. Entonces se hizo gran amigo de un rey filisteo y lo empezó a buscar. Aquis se llamaba ese rey. Y entonces lo buscó y de alguna manera hizo clic con él. Y se fue a vivir un tiempo con ellos. Pero lo reconocían como hebreo, así como habían reconocido a Moisés como egipcio, a David también lo reconocían como hebreo. Y dice: este que no es hebreo, nos están invadiendo los hebreos, decía alguien por ahí, nos están invadiendo, y se acercaban a él. Y llegó un momento que hasta hizo una cosa loca, ya en la en el stall, ya cuando la cola está tronando, se hizo pasar por demente. Y dicen que empezó a babear y se reía y decía cosas incoherentes y esto y lo otro. Y todo el mundo se empezó a reír de él. Ah, bueno, este es un loquito, ya se nos ha venido a meter. Ha de ser hebreo, pero está medio deschavetado. Así que ahí déjenlo que ande por las calles. Así quedó el gran rey David. En un momento de desesperación, se fue a meter donde las naciones enemigas a vivir y se hizo pasar por loco para poderse quedar ahí. Después él regresa, se reúne otra vez con su equipo de trabajo, él ya estaba formando su ejército, y de repente otra vez Saúl lo empieza a perseguir. Y como él ya sabía a dónde estaba la fuente que le daba tranquilidad, y era en el enemigo, y era en una nación que no era la de él, y era haciendo cosas que no le venían a bien, él decide volver a irse para esa nación. Pero no solo él ya, sino que convence a 600 de sus soldados y le dice: ¿saben qué? Vénganse conmigo, nos vamos a ir a vivir allá donde los filisteos, porque allá no me molesta nadie. Y hace caer en pecado a 600 de sus soldados. Y se van a vivir entonces a donde Aquis. Pero como ya se habían hecho amigos, y ya todo el mundo sabía que no estaba loco, sino que estaba muy cuerdo, entonces lo recibieron. Y aún así lo pusieron dentro de sus ejércitos. Es decir, que en un momento dado David fue enemigo del pueblo de Israel. ¿Qué le parece a usted eso? El que después iba a ser rey de Israel, llegó un momento en que combatió en contra de Israel. Aunque no personalmente, porque él decía que cuando repartían las misiones, él siempre agarraba la misión que estaba para el otro lado, para no ir a combatir con su pueblo. Pero oficialmente, él era un soldado en contra del pueblo de Israel. En ese momento estaba el avión de David, que ya se les caía, mire. Estuvo a punto de echar a perder los planes de Dios en su vida. ¿Qué tal lo hubieran matado en uno de esos enfrentamientos? ¿O qué tal él, como le pasó al final, lo iban a mandar a la guerra en contra de los hebreos y hubiera tenido que matar, ¿qué, 100 o 200 hebreos por ahí? Imagínese usted, ese hombre no hubiera podido cumplir los planes de Dios. Si usted lee allá a Mateo, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 2, habla acerca de la genealogía de Jesucristo y habla acerca de que Jesucristo es hijo del linaje de David. O sea, es importante lo que David hizo para Dios, pero casi lo echa a perder. ¿Qué tal lo hubieran matado, insisto? ¿Qué tal hubiera hecho alguna otra cosa por lo que no hubiera podido ser rey de Israel? Hubiera echado a perder los planes de Dios por un momento de pérdida, por un momento de flojura espiritual. Sin embargo, gracias a Dios logró salir adelante. Pero veamos lo que estamos hablando. Primera de Samuel capítulo 27, Primera de Samuel capítulo 27, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: dijo luego David a su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Es decir, se quitó el problema de encima. Se tomó una aspirina y se quitó el dolor. Pero la enfermedad seguía ahí. Hoy seguía más enfermo todavía porque estaba en territorio enemigo. Pero bueno, dejemos esa parte ahí. Un poco más adelante viene aquí la historia que usted ya conoce y que quería oír acerca de doña Betsabé. Y usted ya sabe lo que pasó, que mandó a matar a Urías, Eteo, que era el esposo de Betsabé, que la mandó a traer al palacio, que se metió con ella, quedó embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que contar la historia. Pero esta otra debilidad que tuvo David, de estar parado en su terraza y haber visto a esta mujer desnuda bañándose, mandarla a traer y no importarle nada, es cuando entramos en pérdida. ¿Qué fue lo que la fuerza normal, como la gravedad que entró en David en ese momento? Era la de reproducción sexual. Y la verdad de la reproducción sexual torcida es la que trae abominación sexual, pornografía, adulterio, fornicación. Hay un sentido natural dentro de los seres humanos, que es un instinto básico de los que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es el de la reproducción. Eso es normal. Es como defenderse, es como comer, es como abrigarse cuando hace frío. Son cosas naturales. La sexualidad es una cosa natural, Dios la puso en nuestro ser. Pero cuando el pecado entró en el hombre, todas estas fuerzas se fueron torciendo. Y ahora ya no buscamos solo comer, Hoy comemos y comemos y comemos y comemos porque es delicioso y se hizo el pecado de la gula. O si no, vamos al otro extremo, la anorexia. Ahora también que eso de andar buscando algo que ponernos encima porque hace frío, hoy no, compramos y compramos y compramos y compramos y compramos. Tenemos el closet lleno de cosas, zapatos y cosas que tal vez nunca vamos a usar. La sexualidad fue igual. Ya no solo era reproducirse como Dios había dicho desde el Génesis capítulo 2 y 3, sino que se había torcido esa verdad y se había vuelto picardía, se había vuelto un deseo incontenible que empujaba al pecado, la gravedad. Y no había una fuerza lo suficientemente fuerte en David como para poderle meter los motores y empezar a subir para quitarse la tendencia natural del pecado cuando vio a la mujer desnuda. Y la mandó a llamar y cayó, se estrelló. Pero veamos qué es lo que sucedió. Dice la palabra de Dios en el versículo, 1 Samuel capítulo 11, versículo 13, dice la Biblia. Capítulo 12, disculpen. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Dice la Biblia, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Eso no era ningún consuelo para nadie, mis queridos hermanos. Era como decirle, mira, pequé contra Dios, sí, ya sé, y a Dios ya sabe también. Y tu proceso va en camino. Seguimos. No morirás, dice la Biblia, le dijo Natán. Eso sí, no vas a estrellarte contra la tierra, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí está claro, hermano. No se estrelló él, pero estrellaron al niño. Siempre hay una consecuencia de nuestras acciones. Siempre hay una consecuencia de estar en esa posición tan complicada de una pérdida. Siempre usted tiene que ver un poco más adelante qué va a suceder. Cuando uno en el avión está practicando este tipo de maniobras y lo pone en esa posición, uno ya sabe qué es lo que va a pasar. Generalmente, de acuerdo al torque que tengan los motores del avión, el avión se va a empezar a enrollar para la derecha. Entonces, ¿cuál es la maniobra que uno hace evasiva para que el avión no pase de esto y uno pueda enderezarlo? Mete un pedal, porque tenemos un pedal allá, que mueve el timón de profundidad, que es esta la parte de atrás de la cola. Pues uno mete el pedal contrario y nivela los alerones. Entonces el avión hace esto. Cuando uno va por aquí y uno mete el pedal contrario, el avión hace esto. Uno baja los alerones y los saca de la pérdida y acelera, obviamente. Lo deja que la nariz caiga para que tome velocidad, acelera un poquito y de ahí lo levante. Entonces hay una técnica para hacerlo, pero cuando el pecado nos tiene trastornados, entontecidos, o con la mente turbada, no encontramos ni qué pedal meter, mis hermanos. Metemos el pedal contrario y lo que hacemos es enrollar el avión aún más. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pero Dios dijo, bueno, vamos a tener una salida y vamos a desaparecer a este ser. De todas maneras, yo lo di, yo lo puedo quitar, dice el Señor, para que volvamos a empezar. Y un poco más adelante en este capítulo, versículo 24, siempre capítulo 12, versículo 24, dice la Biblia, este es un versículo solo para adultos, dice, y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio de la luz un hijo. Solo para adultos, hermanos. Y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo se llamó? ¡Wow! Ni más ni menos. Salomón. ¿Quién iba a ser Salomón? El sucesor de él. Y él tenía más hijos. Ustedes leyeron un poquito antes que les hablé acerca de dos mujeres que tenía David, ¿verdad? O sea que era, ya el problemita ese ya venía desde muy atrás. Tenía dos mujeres y esas dos mujeres tuvieron hijos. Pero ninguno de los hijos de esas mujeres fue el que le sucedió a David en el trono, sino que fue el hijo de la relación de pecado. Guárdeme eso por ahí porque vamos a ver cómo es que Dios hace estas cosas. Pero de ahí salió Salomón, al cual amó Jehová. ¿Cómo es eso? Espéreme, pastor, ¿cómo es la cosa? O sea, hubo una relación pecaminosa, de ahí nació un niño, lo mató el Señor y mandó otro y lo amó. ¿Cómo es eso? Ya le voy a explicar por qué. La mano de Dios sosteniendo el avión. Ok, esta es una historia conocida para ustedes, la historia de David. Vamos a platicar un poquito acerca de Salomón, ese niño que nació de esta historia. Salomón, usted lo conoce, hemos platicado mucho de él, el hombre más sabio de la tierra, el hombre más rico de la tierra, aquel que la reina de Saba llegó y babió por él, y le dijo, qué hombre más inteligente, y le llevó un montón de presentes y esto y lo otro, aquí y allá. El hombre que escribió los proverbios, el hombre que que hizo tantas cosas maravillosas para Dios y para el pueblo de Israel, el hombre que construyó el templo, el hombre que honró a Dios al máximo. ¿Podría usted imaginarse que un hombre con toda la sabiduría de Dios metiera la pata? ¿Usted se habrá podido imaginar cómo Salomón entró en pérdida también? Ya hemos conocido de Moisés, un hombre de Dios también, pero cayó en pérdida. Hemos hablado acerca de David y cayó en pérdida. ¿Sabía usted que Salomón también cayó en pérdida? ¿Sabía que Salomón tiene una parte oscura por ahí? Veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Este es, yo quiero llamarle la proclama. Ahí fue como se presenta Salomón. Ahí se oye todo lo que dicen acerca de él. Y dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Cuando dice yo sigo el camino, quiere decir me voy a morir igual que todos. Esfuérzate y sé hombre. Así le dijo. Sea macho, mijo. Sea hombrecito. Haga las cosas bien. Pero ese hombre no era, mire, así como yo, ¿verdad? Tuve tres o cuatro mujeres, eso es ser hombre. No, no se refería a eso, mis queridos hermanos varones. Sé hombre significa sea íntegro. Sea un ejemplo. Sea sacerdote. ¿Le gustó a las hermanas? Díganme amén, hermanas, por favor. Eso es lo que quieren ustedes en la casa, ¿sí o no? Gloria a Dios. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Oigan bien las instrucciones, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, el hombre tenía una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Y así lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Salomón, a lo largo de todo su mandato hasta el final. Cuando ya llegó al final y había hecho todo bien, ya en el ocaso de sus días, entra en pérdida. ¿Y qué hizo don Salomón? Veamos más adelante en el capítulo 11, primero de Reyes 11, del 1 al 10. El estol de Salomón, así lo he titulado. Y dice la Biblia, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea, problema de familia. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Vaya cosa. Y encima las amó, se enamoró de ellas. Y tuvo, dice el hombre pobrecito, 700 mujeres y 300 concubinas. Ya ve, este salió más adelantado que el papá. Entonces dice, 700 mujeres y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, necio el hombre. Dios le apareció dos veces. Se lo dijo cara a cara. No vayas a hacer esto, ¿oíste? Y encima, ¡push!, cae el hombre. Entró en estol, y esa estoleada sí fue estoleada de veras, hermano. Ahí sí se enrolló el hombre. Mire, 700 mujeres y todas idólatras. ¿Se da cuenta cómo a veces nosotros podemos hacer un buen trabajo toda la vida y de repente meter la pata al final? ¿Se da cuenta a veces en el fútbol, para aquellos que les gusta, que va ganando el equipo todo el partido 1-0 y les meten un gol en el minuto 90 y se cae todo el partido? Se van a los penales y pierden. ¿Por qué al final de todo venimos nosotros a caer en un estol? Por la naturaleza de la que estamos hechos ustedes y yo, que es el pecado original, esa naturaleza pecaminosa que está latente todo el tiempo. Si yo no mantengo mis turbinas aceleradas espiritualmente hablando, en cualquier momento ustedes y yo vamos a caer. Cayó Moisés, cayó David, y ya cayó Salomón, cayó Pedro, cayó Rahab, cayó Pablo, cayó tanta gente por un momento de debilidad, por un momento de pérdida, por no mantener sus motores acelerados. Ok, hasta aquí la regañada. El ser humano cae en pérdida, pero Dios lo levanta. Amén. El ser humano, usted y yo nos podemos tropezar, porque ustedes y yo no somos santos. Tenemos dentro de nosotros siempre esa misma tendencia pecaminosa. Entonces vamos a caer en pérdida en algún momento. Usted ponga su medidor, usted ponga su alarmita de Stoll ahí, y usted diga, bueno, tengo 3 semanas de no ir a la iglesia, no he leído la Biblia, no he orado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, mi avión ya anda casi en pérdida, estoy así de caer en lo que sea. Pero en ese momento el Señor pone su mano sustentadora. Recuérdese que esa fuerza de la que hemos hablado de succión que hace sobre la sala se llama sustentación. Y Dios le sustenta a usted y a mí. Veamos qué pasó con Moisés, porque hay que sacarlo del lodo al pobre hombre, ¿verdad? No lo vamos a dejar ahí, vamos a estar hablando mal de Moisés toda la noche. No, no. Deuteronomio capítulo 34, por favor, váyase por allá. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 7 al 12. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Oigan las referencias que Dios da acerca de este hombre. Me encantaría que tal vez en el epitafio de uno dijera esto. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, que dice ahí, por favor, cara a cara, Dios mío, cara a cara Moisés había visto al Señor. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Con eso cierran la historia de Moisés. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que viene el Señor y dice, ¿sabes qué? Te voy a levantar, hiciste esto que no estuvo bien, hiciste aquello que no estuvo bien, pero al final de tus días, yo quiero que el Señor escriba en algún papelito algo referente a esto, que diga, ¿saben qué? No, miren, el hermano Alessandro hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí, pero al final de todo quiero que el Señor diga, por lo menos, pero era un siervo de Dios, pero le gustaba esto, pero me gustó que hizo esto, pero me gustó que hizo aquello, logró salir. Hubieron momentos en que ya casi se le caía el avión, pero ahí ¡bum!, aceleró siempre y nunca estuvo pendiente, siempre estuvo pendiente de sus motores, que siempre hubiera esa potencia espiritual. Y no solo lo quiero para mí, hermanos, lo quiero para ustedes también. Pero yo quiero que esta noche usted aplique toda la potencia espiritual que tenga si usted está en pérdida o si usted está cerca de caer en pérdida. Moisés fue reconocido por el Señor después de haber caído en pecado. Veamos lo que dijo de David el Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29, del 26 al 28. Primero de Crónicas 29, dice la Biblia, versículo 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Va? Cerró el libro el Señor. Y dijo, dentro de todo, aprobado. Tuvo su desliz por ahí. Tuvo su problemita por allá. Pero supo aplicar la potencia adecuada. Natán fue el instructor que le llegó a decir a David, ponele potencia porque se te va a caer el avión. Y vino David y dijo, cierto, le puso potencia para que el avión no se le cayera. Y logró salir adelante de manera que el Señor, cuando este murió, escribe también esto en la conclusión de la vida de David. Fue alguien que murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Impresionante. Bueno, hablemos acerca de Salomón. ¿Se acuerdan que lo que leímos decía que en el ocaso de su vida, ya cuando estaba entrado de años, Salomón había metido la pata con todas estas mujeres? Pero dicen por ahí los teólogos que el libro de Eclesiastés fue escrito en ese último episodio de la vida de Salomón. El libro de Eclesiastés fue escrito, yo lo veo así, a veces me lo dibujo así en mi mente, ya Salomón muy muy anciano, con una gran barba blanca, con sandalias, sentado en una mesita, viendo el horizonte desértico de allá de Israel, y dijo, qué metida de pata la que hice con el Señor. Ya sin fuerzas, ya sin virilidad, ya sin ningún deseo por estar con cualquiera de sus 700 mujeres y 300 concubinas, le quedó tiempo de pensar, le quedó tiempo de analizar, y le quedó tiempo una vez más de llegar a la presencia de Dios y ponerle toda la potencia a sus turbinas para que en el último momento pudiera apelar al amor de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Ya les di a ustedes el antecedente de lo que Salomón hizo. Ya les conté la parte fea de Salomón. Y vean lo que escribe en Eclesiastés 8, 12, 13. Dice la Biblia, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hubiera sido una frase muy bonita de escuchar en la Biblia si no hubiese venido de la pluma de Salomón, el pecador. Pero esto me está diciendo a mí que este hombre, antes de estrellar su avión sobre la tierra, recibió un impulso de parte de Dios y puso esa potencia al máximo y dijo, voy a salir de este problema y me voy a dar cuenta y voy a tratar de llegar a la presencia de Dios limpio y sin estol, con un flujo de aire pasando por mis alas de manera que nada me pueda derribar. Y termina este libro escribiendo en el versículo 12, en el capítulo 12, un poco más adelante, Eclesiastés 12, del 9 al 14, termina este libro que él estaba escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, diciendo lo siguiente, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Usted ya sabe de quién está hablando, él mismo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Versículo 13. Pero el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora usted entiende mucho mejor este versículo. ¿Quién lo escribió? Un hombre arrepentido, un hombre que ya estaba con toda la potencia puesta, que no quería quedarse sin ir a la presencia de Dios, a ese gran Dios al que le había construido el templo más maravilloso de la época. Salomón fue salvado del estol. A Salomón el Señor lo sacó de su pérdida. El gran problema, mis queridos hermanos, es que si a usted y a mí nos agarra una pérdida en mal momento, entonces hay riesgo. En aviación comercial, los aviones que se construyen hoy en día son sumamente seguros. Hay un principio que se llama redundancia dentro del avión, un principio de redundancia. Quiere decir que hay varios sistemas para todo. Empecemos por los pilotos, ¿verdad? Hay dos pilotos, en caso de que uno se muera, está el otro ahí. Hay dos motores, en caso de que uno se muera, hay otro motor. Hay sistemas hidráulicos, hay tres sistemas hidráulicos, hay bombas de combustible, hay seis bombas de combustible, para que nunca deje de bombear el combustible a los motores. Hay, ¿qué les puedo decir? Hay tres generadores eléctricos a bordo para que uno es capaz de darle energía a todo el avión, pero hay tres, por si se arruina uno, quedan dos todavía. Siempre hay mucha redundancia, de manera que sea más seguro para la gente. Por eso son tan caros. Un avión como este vale 50, 60 millones de dólares, y los más nuevos y los más modernos están costando entre 110 y 120 millones de dólares, porque están diseñados para que haya menos riesgo para la gente. Pero es una máquina, Y una máquina puede fallar, y ha fallado, y lo vemos en las noticias. Es menos frecuente que cualquier otro medio de transporte, pero sucede en algún momento dado. Entonces, a veces nosotros en el simulador, cuando damos clase, efectuamos ese tipo de fallas para que el piloto sepa qué hacer en caso de que tenga una falla doble o múltiple. Y entonces decimos, bueno, hoy te va a fallar un sistema hidráulico, y te voy a apagar un motor, y te voy a fallar un freno. ¡Hala! No puede ser que todo eso me esté pasando en mi vida. Pero alguna vez te puede pasar. Entonces lo que queremos es que tengas criterio para saber cómo manejar todas ese tipo de emergencias. Y entonces decimos, la verdad, y el mismo fabricante dice, es imposible que a alguien le pasen esas tres cosas. Ese escenario es imposible. Y usted puede decir también, bueno, me voy a echar una canita al aire esta noche. No voy a llegar a dormir a la casa, le voy a decir a mi esposa que tengo que ir a trabajar a San Miguel o a Santa Ana. O voy a ir a que tengo una reunión y voy a ir a dormir a casa de mis padres. O le voy a decir a mi esposo que mañana voy a salir en ruta todo el día. Y qué sé yo, qué cosas se pueden ir a hacer. Pero ¿qué tal en ese momento? Se le van tres sistemas hidráulicos. Es decir, viene Cristo por el pueblo. ¿Qué tal en ese momento en que usted y yo andamos enredados en las cosas del mundo? Se le ocurre a Dios venir por su iglesia. Vaya, ¿qué le parece? O sea, es una en un millón. Así como es una en un millón que este avión pierda tres sistemas hidráulicos. Pero puede pasar, ¿sí o no? Entonces la Biblia así lo dice, ¿sabe usted? Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Porque si a usted le agarra la pérdida o el estol en el último minuto, nada ni nadie lo podrá levantar. Porque ya no va a haber Dios que va a estar pendiente de su pueblo. Dios en ese momento va a estar recibiendo a todo el mundo allá en los cielos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, dice la Biblia. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando nos va a tocar, mis queridos hermanos. Es mejor que el Señor nos halle en ascenso constante, venciendo la fuerza de la gravedad y venciendo la fuerza de la resistencia natural, el pecado en nuestros corazones, a que el Señor nos encuentre embarrenados. En el ambiente de los pilotos tenemos un dicho, y es que cuando vemos a un compañero, a un colega, que ha dejado su matrimonio y se ha ido a la farándula con otra mujer, decimos, este se embarrenó. Eso es lo que decimos, sacándolo de esta maniobra. Decimos, este está embarrenado, ya nadie lo saca de eso. Ya dejó su casa, ya dejó a su familia, está loco con este nuevo amor y se va, está embarrenado. Este nadie lo saca de ese problema. Entonces, nosotros no tenemos que hacer eso en el peor momento. En el momento en cuando ya ni siquiera el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo nos podrá levantar. Pero quiero compartir con ustedes esta parte, el último punto que tengo con ustedes. Dios nos sostiene y Dios nos sustenta. Dos palabras clave que yo quiero que usted se lleve esta noche. Sustentación, lo que me mantiene el avión, y el sostenimiento, en la mano de Dios que salía en esa imagen que yo les puse ahí. Dios me sostiene y Dios me sustenta. Quiero compartir con ustedes una metralleta de versículos bíblicos en donde el Señor le va a decir, vas a salir esta noche, vas a salir de tu pérdida. En el nombre de Jesús esta noche el flujo de aire, el airflow que va a pasar sobre el ala va a ser lícito y rápido para que tengas sustentación para salir de ahí. El texto base que usamos esta noche, Salmo 37, 24, decía, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si usted está caído en este momento, si usted está postrado en este momento, el Señor, su Dios, está extendiendo la mano esta noche para que usted y yo nos levantemos. Salmos 3:5. Salmos 3:5 dice la Biblia, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Me pude ir a la cama y dormí tranquilamente y desperté al día siguiente porque yo sabía que el Señor Jesucristo me tenía tomado en su mano y que Él me estaba sustentando y me decía, no te preocupes, yo te voy a levantar, yo te voy a poner potencia para que en este momento de tribulación, de pena, de angustia, de pecado, salgas adelante. Salmo 55, 22 Dice la Escritura, Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Señor nos va a levantar, mis hermanos. Salmo 145:14. Salmo 145:14 dice la Biblia, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. El Señor nos sostiene en su mano. Quiero que cierre los ojos y le voy a leer esta última porción de la Escritura que el Señor nos ha regalado esta noche. Isaías 42, versículos del 5 al 8, dice la Escritura. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Señor, te pido esta noche que sostengas a tu pueblo. Tomamos la decisión, Señor, de venir a tu presencia a descansar. Hemos entendido, Señor, que los hombres importantes de la Biblia cayeron en pérdida, así como nosotros también. Pero que estos hombres fueron levantados por ti y en el ocaso de sus días escribiste en sus epitafios grandes hombres de Dios que murieron en buena vejez, llenos de gloria, llenos de riqueza, porque lograron salir de la pérdida. Esta noche, en el nombre de Jesús, usted va a ser una de esas personas que va a salir. Si usted está deprimido espiritualmente, si usted está preguntando, Señor, ¿qué me pasa? Recuerde que Dios sostiene a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Si usted lucha día y noche con ese pecado, recuerda, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Si usted se incomoda por las noches y no puede dormir por pensar en ese problema, por pensar en esa otra persona, por pensar en esa relación ilícita, recuerde, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y si usted, después de haber salido de la pérdida, quiere marcar la diferencia en el mundo a través del poder de Dios, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. En el nombre de Jesús, usted extienda la mano y hágase sostener por Dios. Porque Dios nos ha mandado a hacer fiesta esta noche. Porque usted de acá no va a salir triste. Porque usted de acá no va a salir condenado. Porque usted de acá no va a salir señalado ni culpable. Usted va a salir sustentado. Usted va a salir soportado por la mano de Dios. Usted va a salir nuevo de este lugar. En el nombre de Jesús. En lo que usted ora y le pone delante de Dios ese problema, esa necesidad de la cual usted ha luchado, en lo que usted ora y tiene un momento de intimidad con el Señor, yo quiero hacer dos preguntas esta noche. La primera pregunta es, si tú estás con nosotros por primera vez en este lugar, o si nos escuchas a través de la radio, nos ves a través de la televisión o de internet, y necesitas que tu vida tenga potencia, que las turbinas espirituales aceleren, pero nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, estás acelerando en vano. Los motores naturales, los motores del hombre, no te van a poder hacer ganar la velocidad necesaria para vivir en paz interior. Eso solo lo logra la potencia del Espíritu Santo en tu vida. Puede ser que ya te hayas venido alguna otra vez acá a la iglesia, pero necesitas el booster de Dios, necesitas el jet de Dios. Y eso lo vas a conseguir nada más abriendo tu corazón a Él. Prueba la potencia del Espíritu Santo, pruébalo. No pierdes nada con probar la potencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no funciona, no funciona. No perdiste nada. Hiciste una sencilla oración que no pasó nada. Pero todos los hermanos que estamos aquí y yo te podemos decir que sí funciona la potencia del Espíritu Santo. Que sí funciona el jet del Señor. Pruébalo. Por eso, si hay alguien aquí que quisiera hacer una sencilla oración en donde le vas a decir: Señor, dame tu booster, dame tu jet, dame tu potencia para salir de mi pérdida. Necesito acelerar, Señor, en mi vida. Este es el momento de hacerlo. Una sencilla oración que vamos a compartir tú y yo. Tú ahí sentado en tu silla. No te voy a pedir que te levantes ni nada. Ahí donde estás. Y yo desde aquí, te quiero acompañar en esa sencilla oración. Pero yo necesito, para hacer esa oración, ver una mano levantada. Solo es lo único que te pido, que me levantes tu mano y diga: yo quiero hacer esa oración y meterle el jet del Espíritu Santo a mi vida. Habrá alguien que quiera levantar su mano, un valiente o una valiente. La segunda pregunta que quiero hacer en lo que la persona medita de levantar su mano es que dentro de estas personas que levantarán su mano puede ser alguien que ya había conocido de Cristo. Y dice: no, bueno, usted acaba de decir que yo puedo recibir al Señor en mi corazón. Lo recibí hace 14 años, pero hoy andas en pérdida. Yo quiero también pedir, veo su mano levantada en el nombre de Jesús. Quiero pedir a aquellos que han andado en pérdida de hacer una reconciliación con el Señor esta noche. Levantando su mano también, veo su mano levantada. Veo otra mano levantada acá. Habrá alguien más que quiera levantar su mano. Arriba, veo otra mano levantada aquí al frente. Habrá alguien arriba. Habrá alguien allá atrás que quiera dar ese paso. Pueden bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más? El Señor Jesucristo ahora trae toda su potencia. Tiene la mejor gasolina del mundo, el mayor octanaje. Ahora ganaremos velocidad. Y el flujo de aire empezará a cubrir nuestras alas y vamos a despegar. Y nada ni nadie nos podrá detener en Cristo Jesús. Vamos con toda la potencia hacia adelante. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Que me deje ver su mano levantada antes de orar y que nos podamos retirar. ¿Alguien más? Veo otra mano levantada. Que Dios te bendiga, hermano. Toda la potencia del Espíritu Santo ahora contigo. Acelera al máximo, brother. Acelera al máximo ahora. A otra mano levantada aquí al frente. Gloria a Dios. Alguien más. Para que entremos en esto, en una maniobra estable y ascendente en el avión del Señor, que no caemos en pérdida. Veo otra mano levantada. Dios te bendiga. Alguien más. Aleluya, Señor. Señor, la gente igual que yo están necesitados de tu potencia, Señor. Necesitamos la potencia del Señor. Veo otras manos levantadas allá para la gloria del Señor. Alguien más, alguien más. Tenemos un minuto más. En el nombre de Jesús, las personas que han levantado su mano, por favor, todos los que han levantado su mano ahí en su lugar, necesito que digan conmigo esta oración en voz audible. Señor, heme aquí. Estoy listo o estoy lista para poder recibir de ti ahora toda la potencia necesaria para salir adelante. Perdóname, Señor, si he querido maniobrar con mis propias fuerzas, pero sé que viniste al mundo para rescatarme, pero sé que resucitaste de esa cruz para rescatarme. Por eso, Señor, hazte cargo de mi vida. Te quiero como Señor y Salvador. Dame toda tu potencia. Necesito velocidad, Señor. Y en este momento quiero ascender y ascender y ascender con tu amor y tu respaldo, porque he entendido que tú me sustentas. Gracias por esta oportunidad. Las cosas cambiarán a partir de hoy, Señor, porque tú eres mi capitán, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por todas aquellas personas que han abierto su corazón y han levantado su mano, entrando a una nueva etapa de vida. Pero también doy gracias, Señor, por todos aquellos que habían sido perdonados, por todos aquellos, Señor, que habían sido levantados, por todos aquellos, Señor, que hoy son vencedores, por todos aquellos, Señor, que ahora van a salir de este lugar con una nueva potencia para luchar en contra de su pérdida, en contra, Señor, de esa pérdida de velocidad, y de esa pérdida de flujo espiritual en su vida. Nuevas fuerzas hay para aquel que va a luchar a partir de hoy, hermano o hermana, en el nombre de Jesús. La fuerza, el poder, la autoridad del Señor Jesucristo sea sobre usted. Yo quiero que usted se goce, yo quiero que usted se ría. Nos vamos a poner de pie y hoy vamos a terminar cantándole al Señor una alabanza de gozo, una alabanza de júbilo, porque hoy el Señor nos ha dicho: yo te sustento, yo te levanto, yo te sostengo. La mano poderosa del Señor Jesucristo está con usted. Este día se diseñó para que usted saliera con gozo de este lugar. Dios quiere que usted se vaya de aquí saltando de alegría. Dios quiere que usted se vaya de aquí confiando en que va a salir adelante de ese problema. Mañana se termina esto en el nombre de Jesús y empieza una nueva etapa en su vida. El que lo crea, que le aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Yo le creo a Dios. Yo le creo al Señor, aleluya. ¿Por qué no le aplaudimos? Le cantamos a Cristo. Y así somos despedidos en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga.
Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Incomparable, inagotable es tu amor. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor es eterno. Tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia. Celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Celebraré tu amor.
Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar el rumbo en nuestra vida, y tú nos sostienes, Padre, y nos das nuevas oportunidades para venir delante de ti, Señor.